vamos a hablar del hambre y por eso vino a nuestro estudio, al estudio de Radio Nacional, Daniel Arroyo. ¿Necesita presentación, Daniel Arroyo? Bueno, muchos lo conocemos hace un montón de tiempo porque trabaja en todos los temas sociales desde hace muchísimo tiempo. Fue ministro de Desarrollo de Buenos Aires, ex viceministro de la Nación, es diputado nacional por el bloque Red por Argentina, pero además está trabajando con Alberto Fernández en lo que queremos todos, creo que queremos todos los argentinos, que nadie tenga problemas alimentarios en el país. Hola, Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes y un gran gusto, ¿eh?
Igualmente para nosotros, como siempre, y la alegría de que alguien que trabaja con en estos temas esté ahora ya en la primera fila para trabajarlos a nivel nacional.
Bueno, para nosotros es clave. Yo creo que el problema más grande hoy que tiene Argentina es el hambre. Hambre es saltearse las comidas, es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. La Argentina no puede tener hambre porque produce alimentos y sobre esa base hemos planteado una política de Estado que aspiramos a que sea de Alberto Fernández y de los cinco gobiernos que vengan, que parta de una idea. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible siempre en la Argentina, un país que produce alimentos. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible permanentemente.
Ahí lo notamos. Es lo primero que se dijo, o por lo menos lo que creemos que es más importante, porque hay varias cuestiones, podemos hablar de la ley de góndola, pero lo más importante es que la canasta básica sea accesible. Ahora, digamos, en las últimas semanas tenemos algunas novedades en relación a eso. Por ejemplo, los alimentos que no pagan IVA, ¿no? Pequeños avances. No alcanza, estamos en una situación como hemos estado en la Argentina, crítica, y creemos que todos tienen que poner su granito de arena. En el caso, como vimos ayer cuando fue el anuncio de esta idea por parte del candidato Alberto Fernández, había muchos dirigentes diversos, pero siempre de ese frente, ¿verdad? O sea, del frente de todos. ¿O esto es un llamado más amplio? ¿Tiene que ver con todos los políticos?
Es un llamado más amplio. Nosotros esperamos que se conforme un consejo que va a tener... Primero va a ser multipartidario, con dirigentes de la oposición, con referentes del sector que produce alimentos, de universidades, dirigentes sociales, sindicales. Ese consejo va a depender directamente de la presidencia. Va a tener un observatorio que va a hacer dos informes al año al presidente, viendo cuántos avances o no hay en este programa contra el hambre.
Ese consejo que, por ejemplo, ya tiene algunos integrantes, como para que la audiencia de Radio Nacional, que nos escuchan de 49 emisoras, tengan idea de qué va el consejo. Porque cuando uno dice que estén todos representados, no sabemos qué. ¿Algunos nombres?
Hay muchos que ya han planteado el caso particular de la Copal, los que producen alimentos, claramente ya han
quieren
planteado.
Quieren estar.
Sí, ya lo han dicho que van a estar.
Perfecto.
Lo mismo varias universidades, ayer hubo rectores de varias universidades. Lo mismo...
¿Universidades de la provincia o universidades nacionales?
No, esto es federal, esto tiene que ser federal. De hecho, hoy estuvimos en permanente contacto con las universidades de Córdoba que tienen todo un programa desarrollado. Hay mucha gente, muchas universidades, muchos investigadores que tienen historia en esto.
Exacto.
La Argentina no hay que fundar una política contra el hambre porque hay mucho que se está haciendo. La Argentina tiene la mayor cobertura de América Latina de asistencia alimentaria y así todo hay un problema de hambre y de malnutrición. Hay un problema de hambre, de saltearse las comidas y de malnutrición que es harina, fideos, arroz todos los días. En base a eso planteamos una política que es un consejo que depende del presidente y que el objetivo es que sea para el presidente Alberto Fernández y para los cinco presidentes que vengan a la Argentina, al estilo como fue el Consejo de Consolidación de la Democracia en su momento, que estableció un criterio, dijo, no, siempre va a haber democracia, no va a haber golpe de Estado en Argentina, y creó un nuevo esquema que duró en la Argentina. Bueno, acá tiene que ser, la Argentina no puede tener hambre porque produce alimentos. Después vienen las acciones concretas. Una es este tema de la canasta básica de alimentos, que tiene, para lograrlo, un componente que se llama ley de góndolas, que es que nadie tenga más del 30% de la góndola.
De esto estuvimos hablando largo y tendido ayer con Cecilia Bufflet. Vamos a hablar de esto. Hay proyectos diversos, porque hay uno hasta de Lilita Carrió, digamos. Hay proyectos, sí. Hay mucha gente que quiere esta ley de góndolas. Sí. Hay quienes la ven imposible de llevar adelante. Pero me dejás un ratito para... Claro. Te voy a tratar de vos, te conozco hace muchos años. Me dejás un ratito para presentar el programa, Daniel. Porque arrancamos con vos, queriendo tener un invitado puntual. Siempre estamos esperando, tenemos siempre invitados en este programa. Esta es una hora para tener un invitado, para que la gente nos escriba, para que nos proponga preguntas, ¿no es cierto, Rafa?
Es verdad, y aquí estamos en el 11-65-84-0870. Atentos.
Y si se animan al Twitter, yo sé que les da fiaca, es el @platofuerte870, le ponen pilas, 11-65-84-0870. Muchos temas y mucho para hablar con Daniel Arroyo, muchísimos temas. También les quiero contar que Cristina Fernández de Kirchner se queda 2 días más en Cuba. Va a volver el jueves. Está extendiendo cada vez más sus visitas a Florencia Kirchner.
Tenía que volver este lunes. Su defensa pidió una autorización para extender por 2 días más su estadía en Cuba, donde, como decías, está su hija bajo tratamiento médico desde principio de año. El tribunal dio ese aval y hasta mañana, inclusive, puede permanecer en Cuba. Tiene que regresar, esto es lo que marcó el tribunal a pedido de la defensa, el jueves de esta semana. No habrá juicio en la obra pública hasta los primeros días de noviembre. Esta semana se hizo la audiencia que comentamos, y durante el resto del mes no va a haber audiencias de juicio. El lunes que viene es feriado, los lunes siguientes hasta el primer lunes de noviembre el tribunal tiene otra agenda. Por lo tanto, queda ya confirmado que la expresidenta no va a ser indagada en ese juicio hasta después de las elecciones del 27 de octubre.
Resulta que en este programa tenemos música y les acercamos una canción y ustedes nos proponen versiones. ¿Se acuerdan? Hay un montón de premios. A ver, la primera versión, la que nosotros presentamos de la Pachamama, de la voz de la Argentina, Mercedes Sosa, Agüita de Morada.
Venite como quieras, agüita terca. Te espero, mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyullos y alojas frescas. Abrime la esperanza de una cosecha. Vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda tiene que estar. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Breckman, Manina Biasi, diputadas, lista 501, Frente de Izquierda Unidad.
En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621.
Llega al Teatro Coliseo la Orquesta de Cámara Cremerata Báltica. Junto al violonchelista Mario Brunello. Jueves 10 de octubre, 20:30. Entradas a la venta por Ticketek y en la boletería del teatro. Presenta Nueva Armonía e Italia 21.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En la ciudad vamos a tener educación digital, robótica y programación desde sala de 5 años. Juntos podemos más.
Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, candidatos a jefe y vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio.
En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0621.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En esta elección no pierdas tu voto. No votes por el pasado, tampoco por este presente. Animate al futuro.
José Luis Esper, candidato a presidente. Luis Rosales, candidato a vicepresidente. Lista 87, Unite por la Libertad y la Dignidad.
Los veo a mi chango en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro y carro. Segurito que llegues de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada.
flacos agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre.
Chacarera, chacarera, agüita de morada, canta Mercedes Sosa para todos nosotros en Plato Fuerte. Esta es la primera versión de la composición de los hermanos Núñez, que tiene muchísimas versiones. Con Mercedes empezamos, estamos en el 11-65-84-08-70. ¿Cuál será la que ustedes prefieren, queridos oyentes? Estamos escuchándolos con premios en las manos.
Vos arrancás como con buena onda con los oyentes todos los días, queridos oyentes, y después decir, ay, me están mangando todo, están todos pidiendo,
Como te digo una cosa, te digo la otra.
Lo contrario. En una editorial. Digamos, es un candidato en campaña.
O sea, me mandes audios.
Este, ¿no?, programa está permanentemente en campaña.
¿Estás en campaña?
Claro.
Bueno, dale, a ver, seducilo.
Tenemos un hermoso reloj Paddle Watch de la nueva línea, tentador para hombre o mujer, ustedes decidirán. Es una muñeca que todavía no la luce y es de un oyente nuestro. Elijan ustedes. Dos pares de entradas para este jueves 10 de octubre en el Teatro Coliseo para escuchar a la Orquesta de Cámara Cremerata Báltica, que organiza Nuevo Armonía. Lo hemos ponderado mucho este espectáculo, así que tenemos dos pares de entradas para ustedes.
Ponderamos carísimo, además, de bueno.
Y que le, claro, cosa que es regalamos. Importante,
o sea, le estamos. Yo evitaba regalando la parte material, pero porque esto es un alimento para el espíritu, pero se van a ahorrar unos cuantos mangos.
Y estás seguro de lo de Cremerata, ¿no?
Sí, sí, sí. Es Cremerata, tiene un nombre raro, pero tienen, después en todo caso después les puedo dar algún detalle más del repertorio que aborda la Cremerata, viene con un destacado chelista, en fin, es un gran espectáculo. Y un par de entradas para cualquier espectáculo de esta temporada 2019 del Complejo Teatral Buenos Aires, que son para las salas del San Martín, del Regio, de la Rivera y Sarmiento, que son maravillosos.
Dice Daniel Arroyo que el desafío de la Argentina es articular, en realidad, los planes sociales con trabajo, pero no sería tu expertise. Vos tenés que traer, a ver, o por lo menos la idea que parece que flota en el ambiente, que sería tu rol si llegara a ganar Alberto, es ocuparte de lo social, ¿no? No, o del trabajo también.
Para mí, el vínculo de planes sociales y trabajo es también forma parte de lo social en términos generales, ¿no? Hoy nosotros tenemos tres situaciones de personas bajo planes sociales. Una parte, que si la economía arranca, entran a trabajar, que el problema que tienen es que no hay actividad económica. Una segunda parte, que aunque la economía vuele, no van a entrar, hace falta capacitación, acompañamiento,
completar. Hay mucha necesidad de capacitación, sí, Daniel. Sí. Esto que nos mostraron los venezolanos, de que tienen trabajo, aunque sea en estos momentos precario, en algunos casos en negro, en otros, pero bueno, tienen trabajo, consiguen trabajo, porque tienen una capacitación, porque tienen, por supuesto, el colegio secundario cumplido, más un oficio, más un terciario o un universitario, ¿no? Hay todos estos miles de venezolanos especialmente, o de colombianos. Estamos hablando de que en la Argentina hay muchos que no tienen trabajo.
Bueno, es que hay un punto clave. El trabajo, uno para trabajar necesita dos cosas: habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras es, uno va a ser carpintero, saber de carpintería. Habilidades blandas es levantarse todos los días a la mañana, ir a trabajar. Como la mitad de los chicos no están en la escuela, el problema en la Argentina es de habilidades blandas. O sea, un pibe tiene que trabajar de repositorio en un supermercado, le explican, coloca el producto en la góndola, no tiene problema. Lo que le cuesta es todos los días levantarse e ir a trabajar 8 horas porque no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Lo que construye la cultura.
Más que la capacitación, decís vos, la costumbre del trabajo.
Sí, porque la capacitación tiene mucho que ver con el propio trabajo. Uno empieza a laburar en un lado, va, viene, le enseñan. ¿Qué es lo que genera cultura de trabajo? La escuela. Un pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo, sea bueno o malo en matemática, o sepa dónde va cada país en cada continente. El hecho de ir todos los días a la escuela le da un ritmo, un método que le sirve para tener pareja, para trabajar, y después vamos a llamar eso cultura de trabajo.
¿Tres generaciones vos decís que en muchos casos no han trabajado? O sea, ¿los chicos no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar en muchos casos?
Con continuidad. Nosotros tenemos tres generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar sostenidamente.
O sea, haciendo changa, quizás.
Cada tanto tener alguna changa, algún laburo, pero no la idea de trabajar sostenidamente. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron. Nosotros estamos entrando en una cuarta generación y por eso para mí es tan clave hacer un cambio profundo en la política social. Una parte es la cuestión del hambre, pero hay muchas otras partes más. Lo que está claro es que no hay manera. Nosotros estamos entrando, cada generación son 15 años. Si entramos en una cuarta generación, las complicamos mucho. En la práctica, lo que hagamos los próximos 4 años va a marcar los próximos 20 en la Argentina. Con lo cual hay que hacer, a mi modo de ver, un cambio profundo.
¿Puedo? Daniel, ahí mencionabas, de un lado la pata vinculada al hambre del trabajo, pero también de ese chico que ya es padre. También el embarazo adolescente, y ese es un tema que está vinculado a la pobreza. ¿O es parte de ese dilema?
Es parte de ese dilema, efectivamente. Nosotros tenemos, ha crecido el embarazo adolescente en Argentina, igual que el resto de América Latina. En términos generales, el embarazo adolescente tiene muchos elementos. Uno es la necesidad de un proyecto de vida, una necesidad de tener algo, de construir algo, de construir un futuro. Los jóvenes, gran parte de los jóvenes están en un no lugar, están afuera de todo, están en la esquina, en la vuelta, en la plaza, están en un no lugar. El gran lugar para los jóvenes es la escuela. Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela, lo único universal, lo único que tiene legitimidad. Lo mejor que hay en la Argentina es la escuela. Hay mucho para cambiar, para modificar, hay contenidos que hay que actualizar, pero es en la escuela. Nosotros tenemos que lograr que los chicos estén en la escuela, construir un proyecto de vida sobre la base de que alguien, para que le vaya bien, tiene que estudiar y trabajar. Oye, objetivamente le va bien al que vende droga, le va bien al que va por el costado. Hay que construir un camino por ese lado. Y en ese esquema, el embarazo adolescente y otros mecanismos son búsquedas de caminos que en la Argentina no tiene que construir la escuela y el trabajo.
Sí, dale, tenemos mensajes de los oyentes. En realidad no vamos a pasar los mensajes, sino simplemente las preguntas, porque los mensajes son muy largos y no damos abasto. Dale.
Bueno, recién se estaba hablando de la ley de góndolas, ¿no? Dice
sí,
María...
apenas nombramos, dijimos el título, todavía no nos metimos. Lo que dijo Daniel Arroyo es que lo que se intenta es por lo menos regular un 30%, ¿verdad?
Que nadie tenga más del 30% de la góndola. En la góndola nadie tenga más del 30%, o sea, de ese producto. Si hay harinas, nadie tenga más del 30% de las harinas que están en la góndola.
María de Versalles dice al respecto, dice, en los barrios carenciados no se va al súper. Se compra en una compra diaria en el negocio chico y no está alcanzado por la ley de góndolas. Entonces dice, caminen por el conurbano profundo y no gobiernen desde un escritorio.
Eso le dice a todos los políticos, obvio, en general.
No, eso es efectivamente así. Por
¿cómo
eso,
es en los barrios más, es así, más marginales? No, como nos están contando lo que están escuchando.
Sí,
¿no?
Sí, claramente. Es el almacén, es el comercio de la esquina y es la feria o el centro de comercialización. Nosotros queremos plantear un esquema de una tarjeta que le permita a la gente comprar alimentos. Para evitar, esa tarjeta es una tarjeta solo para comprar alimentos, para evitar que todo vaya al supermercado, porque no solo no hay en muchos lugares, sino que muchas veces es más caro el supermercado, sí. Tenemos que armar en lo que se llaman las ferias un esquema de caja única, que uno va a la feria, compra en distintos puestos y al final pasa la tarjeta. Estamos hablando de una tarjeta que no es para sacar plata, sino para comprar alimentos, pasa la tarjeta directamente.
Porque las ferias no están llegando a los lugares más necesitado, ¿no?
Hay como ferias itinerantes, pero hace falta multiplicarlo por mucho.
Que estén fijas. En realidad, a ver, ¿qué es lo que nos pasa cuando recorremos el conurbano, los que tenemos algún tipo de tarea en organizaciones de la sociedad civil? Vemos que muchas veces se come una sola vez por día. Total. Por ejemplo, en algunos lugares, se saltean comidas. También en otros lugares, más gente que se acerca a los comedores, porque no le alcanza para comprar la comida, las cuatro comidas o todo lo que los chicos necesitan.
Es así. En realidad, lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que ya era un comedor, ahora dan viandas, porque hay gente grande que no quiere ir al comedor. Entonces, el chico va al comedor y se lleva la vianda para la gente grande. Hay muchos ahora comedores que abren de noche, cosa que no era tan común en la Argentina. Había muy pocos, ahora hay muchos. Y lo que pasó en el último mes, que para mí terminó de desacomodar todo, es que se cayeron definitivamente las changas. El gasista, el plomero, el que cose ropa en la casa, se trabó porque se cayó la economía y siguieron subiendo los alimentos. Entonces le entra menos plata a la familia, sale más caro comer y por eso hay tanta gente en los comedores hoy.
Y estamos hablando de, por supuesto que no se puede ubicar tan fácil de qué dónde está viviendo, pero sí podemos decir que están en los alrededores de las grandes ciudades, ¿no? En el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y en el Gran Buenos Aires, sí. Especialmente.
¿Dónde
va a ser el trabajo? ¿Dónde sería el trabajo social urgente?
La pobreza en términos generales en Argentina está en el conurbano bonaerense, donde vivimos 14 millones de personas y ahí está muy concentrado. En el norte del país. Y alrededor del Gran Córdoba, del Gran Rosario, del Gran San Miguel de Tucumán. Es decir, de donde se dan los grandes centros urbanos. Así de esto que yo estoy escribiendo, en esos lugares termina viviendo el 70% de la gente en Argentina.
¿El 70%?
Claro, la Argentina es un lugar muy concentrado. Si uno agarra un mapa de la Argentina, sí. La ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, es un puntito, es el 1%. Exacto. Ahí sí. Vivimos más de un tercio de la población. Es un país muy concentrado. La Patagonia, que es medio mapa casi, vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Hay un fenómeno de concentración. Alguien que venía en la década del 40, el conurbano, venía a trabajar de operario en la industria automotriz. Hoy viene, no va a conseguir trabajo, pero tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de salud, y entonces sigue migrando hacia el conurbano porque tiene muchas más oportunidades que en
acceso
otro lado.
A servicios públicos.
Exacto.
Gratuitos, con mejor calidad de los que tendría en su lugar.
Y changas, porque como hay tanta gente, uno hace, siempre algo vas a enganchar porque hay mucha gente. Sigue la migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires es continua en la Argentina, aún no siendo este un momento en que la gente consigue trabajo.
Hay un montón de preguntas para Daniel Arroyo. Rápidamente la mía. Cuando se dice que hay que garantizar la canasta de alimentos, que todos tienen que poder comprar los alimentos, ¿cómo se haría?
Ahí nosotros tenemos como varios aspectos. Uno es esto que llamamos ley de góndolas, que es que nadie tenga más del
30%. Perfecto,
de
pero sabemos, como acaba de decir una de los oyentes, y me parece muy bien que lo haya priorizado Rafa, que hay muchos lugares donde no hay ni siquiera góndolas. No,
por eso. Un punto es eso. Otro punto es fortalecer los centros de comercialización. Mucha gente produce alimentos, frutas, verduras, la agricultura familiar, distintos productos. Fortalecer muchos centros de comercialización.
¿Qué sería fortalecer?
Es crear, sería, no mercado central, porque mercado central es algo muy grande, pero mercaditos centrales en distintos lugares.
Con productos frescos.
Y de venta directo, del que produce directo al que va a comprar. Ahí rompemos la intermediación y
eso tiene que, digamos, sería, ¿cómo sería? Armar puestos, el Estado armaría los puestos.
Ayuda, nosotros queremos armar un sistema de crédito no bancario, tasas muy bajas para insumos, para poner en marcha ese tipo de actividades y que los productores vayan, coloquen sus productos y vendan directamente. Como ningún productor tiene postnet ni nada de esto, ahí es donde se arma el esquema de lo que se llama caja única, que es lo que existe
en América Latina. Ah, eso es lo que explicaste de la tarjeta para pagar al final.
Entonces yo voy, en este puesto compro dos tomates, acá otra cosa, salgo y paso la tarjeta.
¿Y eso se haría especialmente en el conurbano bonaerense?
Especialmente porque hay mucha cantidad de gente, pero en realidad esto claramente es una política federal. Y además la canasta básica no es lo mismo en Cuyo, en el norte o en la Patagonia.
Por supuesto.
Las características son distintas.
Ahora, a ver, algo que dejó pendiente la semana pasada entre todos los invitados que vinieron, una fue Chiche Dualde, que trabajó durante muchos años y conoce muy bien el Gran Buenos Aires, y lo que planteó es, pues lo dejo pendiente porque se vienen las noticias y son puntuales. En los intendentes que no se tienen que ocupar en circunstancias como estas, como hemos hecho todos, de el bache o la lamparita, se tienen que ocupar de fortalecer los pequeños emprendimientos y también los intendentes. Uh-huh. La gente espera que sea el Estado, no sabe si el Estado es la nación, la provincia o lo municipal. Los intendentes también tienen que ser activos protegiendo, sacándole impuestos, sacándole cargas, sacándole hasta que paguen la luz. Y me pregunto si eso no podría hacerse también especialmente en los emprendimientos que tienen que ver con la alimentación. Lo dejamos pendiente y hay más preguntas. Me mira Silvia Bufflet, me mira el Rafa, hay un montón de preguntas. Hay gente falsa que lo quiere saludar.
Llegues de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera.
Agüita de Morada, la primera de las versiones pedida por ustedes. Chicana Trío, lo hizo Sebastián, que vive en Paraná, se comunicó con nosotros al 11-65-840-870.
La felicidad de tener un montón de premios. Tranquilos, tranquilos, todos tenemos tiempo para hacer de todo, les digo, porque son las 13:36. Hola, Felipe, qué bueno que haya venido.
¿Esta Chicana es donde canta Dolores?
¿Cómo?
Perdón. No, Chicana Trío es otra cosa. Chicana es el que tiene...
Chiclana, ¿no es?
La Chicana.
La Chicana.
Dolores y Acho Stoll.
¿Cómo? Nosotros decimos...
Acho Stoll.
Acho Stoll. Nosotros decimos la chicane.
Ah, ok.
¿Vos y la Change?
Sí, y la Change. Y la Change Pelot. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Daniel Arroyo está con nosotros, Felipe.
Muy bien, muy bien.
Tal vez de ministro a ministro.
Claro.
Cierto, así que más,
es verdad.
Más respeto con esta mesa.
Bueno, dentro de todo, digamos, sí, es un poco... Sí. Menos raro que de Felipe a Felipe, cuando estuvo Felipe la otra vez, de Felipe
raro.
A Felipe, eso sí
estuvo
que era
Felipe,
raro.
Eso era muy raro, sí. Era muy raro.
Yo fui candidato a vicegobernador acompañando a Felipe, así que hemos andado de gira por varios lugares.
Es verdad.
Nos conocimos
Felipe ha sido muy elogiado en este programa.
Gracias.
Chiche dijo el otro día que fue un gran gobernador. Chiche Duhalde, digo, porque hay chiches de todos los colores también. ¿Cómo es en la cara?
Lo dijo acá en la cara.
Ah, bueno, okay.
Estaba presente, sí. En general la opinión que tienen de mí es esa.
Que es bueno.
Que soy un
tiene el ego, que soy, chiquito, que Felipe.
Que soy un capo.
Escúcheme, Felipe anda medio guardado después que dijo lo de la junta de grano. No, sé qué.
Esa fue la chancha. Esa fue pelota.
Un mal consejo de la chancha.
Sí, un mal consejo. La chancha no tiene por qué tampoco. No le vamos a pedir además que sepa.
Pero usted lo dijo en la voz suya, que es ventrílocuo.
Bastante que hace de chancha. Pero tampoco vamos a hacer anuncios porque vamos a esperar que los haga, en todo caso, el presidente electo.
Listo.
Que es lo que corresponde. Que
perfecto.
Que ya tiene mi renuncia a su disposición.
Pero si todavía no supo elegido.
No importa, pero lo que corresponde es que sepa.
Es por la como los buenos amigos de los presidentes, como Melconian. ¿Te acuerdas que Melconian nos contó que él asumió en el Banco Nación y fue hasta la Casa Rosada y le dijo:
Ya tenés mi renuncia.
Sí.
Yo soy
decimos.
Más amigo, pues le doy mi renuncia antes de ser nombrado cualquier cosa.
Antes de ser electo.
Le digo, renuncio al cargo.
Es una presión esa.
Siempre me impresiona, Felipe. Siempre me sorprende.
Siempre me sorprende
con algo. No sé si es la idea, pero.
Por eso una
consejería
no me vendría mal.
¿Cómo? ¿Perdón?
Digo como al pasar.
No le gusta, Alberto, que haga eso.
No me vendría mal. Digo, si hay que impresionar a.
Felipe, ¿le puedo hacer una pregunta?
Por favor.
¿Usted que es tan amigo de Alberto Fernández?
Lo que pueda responderte lo...
Cuando se levantan acá, ¿no? Los que vienen, porque vienen del Frente de Todos también, como vienen, incluso de la Tercera Vía, Daniel Arroyo, vienen, ¿eh? Nosotros invitamos a porque nos parece medio descortés invitar simplemente a los dos candidatos más importantes y sus equipos.
Sí.
Cuando se levantan, es que los está llamando el candidato a presidente, porque ¿por qué se van a levantar de una mesa de una radio?
A veces sí.
O la mujer.
A veces sí, a veces es una excusa.
¿Sí? Nosotros ¿es una excusa?
Sí, nosotros nos hacemos llamar.
Nos
hacemos llamar cuando la cosa se nos pone densa.
Claro, cuando hay ponerle una pregunta que no les gusta, pero no era el caso.
Numeral uno.
¿Eh? ¿Numeral uno mandás?
Numeral uno, entonces...
es urgente, te dice.
Nuestro secretario, nuestro asistente. No o viene y te susurra.
No sabía, dice.
O viene y te susurra en el oído, te dice...
y ponen cara. Sí. Es muy importante poner cara.
Si no, y siempre tenemos una reunión, ¿viste? Siempre venimos acá y decimos, no, justo tengo una reunión. Es mentira.
A las 12 se va mate acá, Felipe. No sé si se va a quedar hasta
si no hay reunión, me voy a quedar. Sí. Si no, nos queda la
siempre se queda hasta el final.
La de Lorenzino y es peor.
¿Cuál es?
Y me quiero ir.
No. Todavía no llegó, no se va a querer ir.
Igual el presidente tiene mi...
Sí, ya lo entendimos. Bueno, gracias, Felipe.
Pero vamos a hablar con el invitado.
Sí, por favor, sí, por favor. Si le puede pasar el...
Daniel, cuando quieras te llamo y nos vamos.
Puede hacer el reparto, Cecilia, de micrófonos, porque acá hay reparto de sillas, reparto de micrófonos,
volvemos.
Todo tan democrático. Estamos con Daniel Arroyo, no hace falta que lo presente, diputado nacional, y está en el equipo de Alberto Fernández, al frente de alguna manera, del plan que piensan implementar, si son elegidos, contra el hambre en este momento de la Argentina. Hay unas preguntas pendientes de los oyentes al 1165-840870.
Pertinente a lo que se venía
hablando
antes del corte por las noticias. ¿Sí? Desde San Luis preguntan, ¿cómo se va a articular con los pequeños productores de carne, frutas y verduras para que llegue a todos los sectores y sean parte del mercado regional?
Ahí está.
Esa es la idea de fomentar los pequeños productores, de generar mecanismos para que haya centros de comercialización, entonces yo digo pequeños mercados centrales en distintos lugares, y además hay un instrumento que es el tema de la marca colectiva. Si alguien produce dulces, por ejemplo, gente que produce dulces, le cuesta colocar un producto en la góndola porque es chiquitito. Uh-huh. La idea de la marca colectiva es que una misma marca producen y le dan escala a la producción para poder colocar su producto.
¿Vos entendés, Cecilia? Porque yo la parte esta no la entiendo.
No. A ver, lo que
si yo hago dulces,
ella es mi traductora
en general. Yo hago dulces y hago 10 dulces. Si cada uno de nosotros hace 10 dulces, la capacidad para colocar los productos en la góndola son muy escasos. Si todos lo hacemos bajo una marca, la marca X, eso se llama marca colectiva, sí, le da una escala a la producción de los pequeños productores que le permite colocar el producto en la
góndola. Pueden abastecer a un supermercado entre 3 o 4 o 10 productores individuales, chicos, microemprendimientos, que individualmente no llegaría nunca porque no le pueden dar la cantidad que demanda un supermercado.
Sí, y que en general... El problema de la gente que produce muchas veces tiene que ver con crédito, un problema de que le falta capital, insumos, condiciones para poder producir y de escala. Entonces hay que apoyar no solo la comercialización, sino darle más escala a la producción.
Ayer acá se armó un debate cuando hablamos de la ley de góndola, un poco sobre esto que estás planteando ahora. Digamos, ¿cómo se hace para que una ley de góndola funcione si en definitiva el supermercado después le pone condiciones leoninas a un... a una pyme que no le termina conviniendo participar de ahí? Y por otro lado, ¿cómo hace una pyme? Ponele que tenga buenas condiciones en el supermercado para financiarse, para poder tener la escala para entrar a un supermercado.
Por eso, digo, la ley de góndolas, que establece que nadie tiene más del 30%, obliga a flexibilizar las condiciones de los grandes supermercados, porque nadie va a poder tener más del 30% y está obligado a que haya productores locales, distinto tipo de productos. Esto es el modelo europeo.
El supermercado solo está obligado a...
porque no puede tener, porque no puede tener, en parte. Después, en parte, nosotros tenemos un sistema de crédito no bancario a tasas bajas. Nosotros estamos pensando en un sistema de crédito a tasas del 2 o 3% anual fuera de los bancos, para máquinas y herramientas, para el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y para desendeudar a las familias. Hoy, los dos problemas graves de la Argentina son el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia.
El endeudamiento, sí, que tiene que ver con créditos pedidos, con créditos personales, con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Es lo que veníamos hablando ayer. La gente está pagando lo que no llega a pagar con las tarjetas.
Bueno, si el que paga el mínimo en tarjeta y patea para adelante, 170% sí, de interés anual. El que va a la financiera de esquina, 200%. El que va al financista del barrio lo que quiere. Y hoy, el que vende droga y tiene billetes, termina dando crédito. Hoy hay un sistema de crédito diario en el conurbano. Alguien saca 1.000 pesos de crédito, o sea, está desesperado, saca 1.000 pesos de crédito. Devuelve durante 25 días 50 pesos. Le cobran 30% mensual. Ni siquiera se puede llamar usura.
¿Dónde sucede eso?
En gran parte de los grandes centros urbanos.
Hablemos de lo que dijo Axel Kicillof en relación a lo de la droga, porque es como que se va armando una bola de nieve sobre un gran malentendido. El tema de que hay gente que no tiene trabajo y que se dedica a la venta de droga.
Yo lo veo así esto. Acá hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a un barrio, hay una maestra, un gasista, un plomero, el que vende droga. El que vende droga tiene más plata, es el que le da mejor y ahora es el que da crédito.
¿No es un narcotraficante o sí?
Es una pequeña escala, el que vende droga en pequeña escala. No es lo que uno ve en una serie de narcotraficante, pero es en pequeña escala. El ciclo en la Argentina es un pibe está hacinado, no tiene lugar, no tiene dónde estar, se va a la esquina. En la esquina empieza a consumir paco u otra sustancia. Cuando consume no solo tiene un problema de adicción, sino que se endeuda en vivo, que le picotea la cabeza para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Eso es lo que va creciendo.
O sea, le dice, tomá, vendés esto y cancelás la deuda.
Sí, lo que hay que hacer es cortar la venta de droga. Mi opinión es que eso no se hace con la policía, con una fuerza por fuera de la policía en la Argentina.
¿Cómo una fuerza por fuera de la policía?
Una fuerza específica para el tema
¿Que como si vos dijeras la gendarmería?
No. Solo
¿otra nueva?
No, dentro tomar de una parte de la policía, nueva, sino una parte de la policía, con una sola tarea,
perfecto,
que es el tema de cortar la venta de droga. Ese es un punto. El otro punto es que en la Argentina le faltan 200 centros de atención de adicciones. El otro problema es que alguien tiene un 200 problema...
200 a lo largo del país.
Claro, 200 a lo largo del país. Una mamá que tiene un chico con un problema de adicción rebota en todos lados, no tiene dónde llevarlo, una granja privada sale 25.000 pesos por mes.
¿Y no hay lugares del Estado?
Hay muy pocos, hay pocos lugares del Estado, hay lugares de iglesias, hay lugares de organizaciones sociales, claro, pero muy pocos frente a la problemática.
¿No alcanzan o la gente no los conoce?
No alcanzan.
Lo que vos estás diciendo que es que el que vende droga en el barrio tiene plata en efectivo.
Y te da billetes. Y tiene, como tiene billetes, termina dando crédito. Ese es el punto. Para mí, no solo el problema con la venta de droga, sino con el tema de crédito.
Con que da crédito con esa plata que gana.
Y el problema es que esto es crédito sobre crédito. Para marcar la gravedad del hecho, de la situación en Argentina, el ANSES dio crédito al 50% de interés. Lo tomaron 2.5 millones de personas. Una persona que cobra 2.600 pesos de asignación universal por hijo se está reendeudando. Una persona que cobra 11.500 pesos de jubilación, lo mismo. Es decir, eso marca el nivel de complicaciones y de dificultad.
Rafa, dale.
Para Daniel Arroyo, la oyente Vero, que nos está escuchando desde Merlo, en San Luis. Gracias, muy interesante el reportaje, pero queremos ver hechos. Todos hablan muy bonito. ¿Cómo se recupera la confianza?
Eso es re difícil.
Solo con hechos. Yo creo que solo con hechos. Por eso, en realidad, para mí... la sociedad cree en lo que ve nada más. Y lo que ve es en concreto si hay política, si hay acción y la cosa va mejorando. Es hacerlo, no hay otra vuelta, es hacerlo. Yo siempre planteo que los programas para jóvenes, los jóvenes tienen que tener una red de tutores. ¿A quién le cree el joven? ¿A la maestra que ve todos los días por la puerta de la casa, al profe, al pibe de la esquina que es el más amigable en el barrio, al que está ahí, al cura, al pastor? Bueno, hay que hacer hechos, hay que transformar eso, si no, no hay manera en Argentina.
Ahora, Daniel, en esa línea, lo que planteas, digamos, la necesidad de mejor educación, mejores posibilidades laborales, que no haya hambre, el acceso a la comida, lo plantean, te diría, todos los partidos políticos en sus bases, con sus diferencias de cómo modificarlo, de cómo implementarlo. Vos estás en política hace muchos años, vos que estás adentro, ¿por qué cuesta tanto que esto no solo se lleve a la práctica, sino que se sostenga en el tiempo?
A mí me parece que hay que distinguir dos planos. La Argentina tiene un 25% de pobreza estructural. Si mañana la soja está a 900 y la economía vuela, la pobreza baja 25 y se traba. Hay un primer problema estructural de la Argentina, que si no cambiamos la estructura y funcionamiento de la economía, hay un 25% de pobreza. Hoy es mucha más la pobreza porque se fue desacomodando la situación económica. Creo que no ha habido continuidad de políticas y por eso nosotros aspiramos que esto, el programa Argentina contra el Hambre, tenga un consejo que sea permanente, que se sostenga en el tiempo, que esté formado por los que producen alimentos, por las organizaciones sociales, por dirigentes de distintos tipos, y que trascienda el gobierno de Alberto Fernández y los próximos 5 gobiernos con una base. Comer tiene que ser barato.
¿Sabés qué, Daniel? Digo, me voy a adelantar a lo que dicen los oyentes, que es un poco lo que está en todas las personas, este miedo que pasa en todos los gobiernos. Nos pasó con Cristina y nos pasó con el gobierno Macri, que hablan de todos tienen que estar involucrados, todos van a participar, te acordarás de la transversalidad de Cristina, también de los discursos del presidente, y después no son todos, después no somos todos, después termina siendo un gobierno que se encierra y que al encerrarse también pierde.
No, totalmente. Para mí, ¿qué hacen algunos países como Chile, por ejemplo? Algunos temas los sacan del debate electoral. Yo propongo que hay 3 temas. El tema del acceso a la canasta básica de alimentos, ¿qué importa de qué partido es uno? Eso hay que resolverlo. Comer tiene que ser barato. Segundo, todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. Tercero, no se puede vender droga en los barrios. Si nosotros esas cuestiones las
¿cómo
quitan?
Hacemos, vos decís, no se puede vender droga en los barrios. Sí. Pero eso es un enunciado en el que estamos de acuerdo todos.
Bueno, eso tiene que transformarse en una política pública. Mi opinión es que esto que digo, que hay que construir una fuerza por ahí. El gobierno actual hizo cosas en términos de narcotráfico. Hizo 2 cosas, a mi modo de ver, buenas. El tema del control de las fronteras, que es un punto importante, y lo que se llama el lavado de activos de la UIF. No tanto en lo que se llama el narcomenudeo, que es la venta de droga, que tiene que ver con un montón de condiciones económicas, sociales. Bueno, desde ahí hay que trabajar. Que todos los chicos estén en la escuela secundaria, esa tiene que ser una acción que claramente Argentina tiene que lograr.
A ver, ¿por qué decís que no se hicieron cosas en el narcomenudeo? ¿Porque siguen apareciendo o porque no bastan?
Está claro que se vende más droga en los barrios por distintas razones, pero se vende más droga en los barrios, es evidente.
Sí.
Es evidente que tiene que ver con un montón de situaciones. El gobierno sí encaró algunas cuestiones centrales en lo que se llama el narcotráfico, digamos, en términos más generales, pero acá hay una política que hace falta que tiene que ver con la venta de droga. El pibe que hoy a las 7 de la tarde viene de trabajar y labura y estudia y se revienta, va a bajar del colectivo, va a ir caminando a su casa, va a pasar por la puerta que vende droga y ese pibe dice, yo laburo todo el día por 9.000 mangos y estos tipos hacen eso en pocos días. Esa es la realidad hoy del contraste. Eso tenemos que cortar en serio la venta de droga en los barrios. Es una tarea que excede a un gobierno, a una línea, a unas iglesias, a distintos sectores. Hay que hacerlo y hay que trabajarlo. Los países que resolvieron algo en la región, ¿qué hicieron? Construyeron una política de Estado, la sacaron de la discusión electoral y dijeron, esto se sostiene en el tiempo más allá del gobierno A, B o C. Yo aspiro que el tema del hambre en Argentina sea una línea que no se pase y que dure los próximos 5 gobiernos, el que sea.
Dale, Rafa, dale.
Hay que contestarle a David de Villaluro que dice, ¿por qué el Estado tiene que recuperar adictos? ¿Acaso somos los contribuyentes quienes los hicimos adictos? Bueno, difícil contestar.
No, está claro que hay una problemática claramente de salud y que hay distintas situaciones y está claro que el Estado tiene un rol que es garantizar condiciones mínimas de salud.
Salud pública, sí.
Salud pública. El problema de adicción es un problema claramente de salud pública. Hay cuestiones que uno puede entenderlas como parte de la esfera privada, hay cuestiones de salud pública. Las adicciones, como otras cuestiones, son cuestiones de salud pública, como la educación es una cuestión de lo público en Argentina, en todos los países de América Latina.
O el tema del aborto también.
bueno, de hecho, se votó, yo voté a favor del tema del aborto y realmente me parece que fue el primer debate parlamentario que entró en las casas de las familias. Todo el mundo pensaba que hubiera votado, que no, que pienso. El que no lo tenía en el radar el tema empezó a pensar, y bueno, ¿y cómo es? Y me informo. Bueno, fue un debate importante en la Argentina, en la medida que todo el mundo pensó, bueno, ¿qué posición tengo respecto a esto y para dónde voy?
Es importante tomar esta reflexión o pregunta de esta última del oyente, porque mucha gente se enoja con Cristina, pero sobre todo se enojaron con Macri por el tema de los planes sociales. Digamos, nosotros tenemos que mantenerlos, nosotros tenemos, esa cosa existe, ¿no? Existe de una gran parte de la sociedad, nosotros y ellos, y la del gasto o la inversión, según se vea que hace el Estado, en la gente que necesita asistencia social o, en este caso, de la droga. Es un tema que divide a mucha gente.
No, y es mi principal temor. Yo creo que no hay una Argentina, sino que hay cuatro. Una Argentina de la pobreza, una Argentina de gente que hace vulnerable, la gente que hace changa, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta.
A ver, espera. Empecemos al revés. Alta, media, una Argentina vulnerable, que hace changas,
vulnerable, que es vulnerable. El sector informal, y una Argentina de la pobreza estructural.
¿La pobreza sería la indigencia o la pobreza?
No, la pobreza.
Incluye la
pobreza.
La indigencia.
Incluye la indigencia, sí.
Correcto.
De esas cuatro Argentinas, siempre mi miedo es que las tres Argentinas de arriba entiendan que el problema es la Argentina de abajo.
¿Y las tres Argentinas no lo entienden?
Hay tensiones, hay tensiones diversas porque está todo muy complicado. El peón de taxi que para porque hay un corte y dice yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada y esta gente...
O sea que
todo.
Las tres se resisten a ese a, hay a tensión, esa cuarta, hay porque, bueno, porque también pero, los trabajadores se resisten y muchas veces con mucha bronca, ¿no?
Bueno, pero ahí es donde yo siempre creo que los funcionarios del gobierno, o como en mi caso, un diputado de la oposición, tenemos una responsabilidad colectiva cuando hablamos. Uno cuando
¿Y cómo habla... se hace para explicarlo? Ah, yo tengo históricamente una cantidad de mensajes agresivos por estas cuestiones. Yo no te puedo explicar, ¿no? Ni hablar en las radios, si uno tiene que... ¿Qué hace? No los lee. Me decía no. Un compañero, no los leas. Pero yo todos los días, desde hace años de años...
Que no, que lo que está redes. Claro es que la Argentina tiene un problema estructural. Si la Argentina tiene 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Sí.
Si hubiera 5, uno diría, bueno, hay 5 pibes que no se pusieron las pilas. Pero si hay 1,5 millones, hay un problema estructural. Tenemos 35% de pobreza, o sea, es que hay gente que no quiso, sino que es estructural. Tenemos la mitad de los jóvenes fuera de la escuela secundaria, 12% de desocupación, podría dar un montón de datos. Cuando los problemas son tan grandes, excede a la persona puntualmente, sino que acá es donde viene la necesidad de una política pública.
Hay un tipo, un falso, que quiere hacerle una pregunta, discúlpeme, es el falso Chiche Gerlo.
Yo pregunta fuerte, ya
bueno, vaya al punto porque son 13.
Pregunta fuerte, en base a este mensaje, lo que vienen diciendo sobre el discurso de, pero yo laburo, me rompo el traste, el otro no hace nada, va y cobra un plan social y subsiste con esto y qué sé yo. ¿Y cómo se hace para, es una sociedad garca esta? ¿Cómo se hace para gobernar una sociedad con gente que piensa así? ¿Cómo se le pide solidaridad a gente que dice
esto pasa en todas las sociedades?
Con la plata
Chiche.
De mis impuestos mantengo
pero,
vago.
Pero mire Francia.
Bueno, pero el rol del dirigente tiene que estar por encima de esas cuestiones. Ahora, no es un buen material.
Pero habla Chiche
para
o habla Martín Bilic. De golpe no, se me mezclan las
la
voces.
Voz del pueblo. La voz del pueblo.
No, yo con sinceridad, la Argentina tiene una sociedad sana, la gente quiere vivir. Sí.
Está en campaña.
No, pero lo creo.
Está, bien, está saliendo por ahí,
no,
Daniel.
No, pero la sociedad de la Argentina es una sociedad sana.
¿En qué pibe, sentido?
En dos cosas. Uno, que todos saben que lo mejor pasa por la escuela. El pibe que está en la esquina, perdido, sí. Ya recontra complicado, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que está en la escuela. Una, la familia que está en situación de calle. Lo peor es estar en la calle, manda a los chicos a la escuela.
Es verdad.
Hay una idea de que hay un camino que va por ese lado. Y segundo, la gente quiere trabajar y que el Estado no la jorobe. Hay una idea de que trabajar.
Eso es cierto. Pero yo veo mucha gente que le echa la culpa al pobre por ser pobre.
Sí, pero...
Dice, no quiere laburar.
Por eso digo, si en la Argentina fuera un grupo pequeño, uno diría, bueno, hay gente que no se puso las pilas. Pero claramente, cuando los números son tan grandes, hay un problema estructural. Que hay mucho para trabajar, que hay mucho para encarar. La pobreza tiene tres partes. Una parte de infraestructura, es tener piso de material, no tener los servicios básicos. Otra parte de escuela, de oportunidades. Y otra parte de trabajo. Bueno, la pobreza estructural es que alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, que se reproduce generación tras generación.
Daniel, esto no es de campaña porque es antipático seguramente la respuesta, pero hay que decirlo. ¿Cuántos gobiernos se necesitan para que la pobreza, o por lo menos el hambre, termine?
No, el hambre es algo que en la Argentina tenemos que resolver rápidamente, es en los próximos años, porque el hambre no puede suceder en un país que produce alimentos.
O sea, esto que hablábamos de saltearse una comida, no
hambre,
terminar
claro,
de
la Argentina no tiene una hambruna al estilo de la guerra, Segunda Guerra Mundial, sí. o
de África.
No, claramente. Lo que tiene es hambre, sistemáticamente saltearse comida o irse a dormir con un pedazo de pan y un mate cocido a la noche y tener la panza vacía. Eso es hambre. Eso en gran medida es un tema logístico y organizativo en la Argentina, porque la Argentina tiene recursos, tiene presupuesto y produce alimentos. La pobreza es un componente mucho más amplio y requiere sobre todo el vínculo con el trabajo y del crecimiento económico.
Hay mucha gente enojada, pero eso no lo leas,
sí,
¿eh?
No,
porque siempre hay mucha gente
quiero decir
enojada.
Que los que copian y pegan, se llaman trolls. Y esto no es Twitter, esto es Radio Nacional, chicos.
Es verdad. Nosotros
con
a
las
los
preguntas.
Oyentes los queremos, los conocemos, sí. Le damos premios. No se repiten, o sea que son un montón los que nos piden los premios de distintos lugares y nos damos cuenta fácilmente de qué sí. Se trata sí. cuando son trolls. Decime, Martín.
Daniel, la implementación de este plan, en caso que sea gobierno, ¿requiere de que la situación económica del país mejore o se puede implementar en la situación en la que estamos de todas maneras?
No, espero implementarlo ya el 10 de diciembre. Nosotros lo planteamos ahora porque queremos hacer una gran convocatoria que el 10 de diciembre se ponga en marcha claramente. No, justamente lo que hay que hacer es ponerlo en marcha rápidamente. Requiere de rearmar toda la estructura de asistencia alimentaria argentina, que este año son 27 mil millones de pesos, ya este año es la política alimentaria, requiere de una gran convocatoria a todos los actores y de encarar una política seria de verdad, pero es un tema de decisión política. Distinto hay otras cuestiones estructurales, más macroeconómicas o la pobreza, pero este es un tema de decisión política, el problema del hambre en Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha desenganchado el costo de los alimentos. Nosotros tenemos que distinguir la canasta básica del resto. No es lo mismo comer que no comer, no es lo mismo acceder a la canasta básica de alimentos que el resto. Eso es la base para y un conjunto de políticas, pero es la base para arrancar con este programa.
Les tengo miedo a los oyentes hoy.
No, pero no, esto está muy bien. ¿Puedo?
Vamos a distinguirlos. Les vamos a pasar.
Ya es la hora.
Sí, ya es la hora, pero déjalo planteado, dale.
Sí, sí. Bueno, ¿por qué se lo estigmatiza solamente el consumidor de drogas, sino el de tabaco, cigarrillos o medicamentos? A todos por igual se los debe asistir en su enfermedad de adicción.
Bueno, me parece, perdón, me voy a adelantar, pero Daniel Arroyo lo va a contestar muchísimo mejor que yo, pero se necesita, estamos hablando de personas en una situación muy vulnerable, ¿no? Además, muy vulnerable, además. ¿No? Es que tienen una obra social y van a pedir medicamentos a la farmacia. Pero después lo explica Daniel Arroyo, se vienen las noticias en simultáneo para todo el país.
Se va la segunda, comienza la segunda hora del plato fuerte.
El primer MAPE es para el invitado.
Acá se respetan los ¿qué? Órdenes.
No, de ninguna manera.
Vamos a,
a ver, explícamelo, Rafa.
En el campo tenemos una costumbre que es el primer mate lo toma el cebador porque es el mate
sí.
Del tonto.
Sí. Y el segundo.
Yo arranco por la
derecha. No, se lo da Daniel. No, vamos a acá tengo algún tipo donde mando. Quiero
me
comí
mate de catopodi y me hicieron casi juicio político. Así que, por favor, que las reglas sean.
No, pero se lo chafaste
me tomé
la pasada.
El mate de catopodi
se dio cuenta el invitado.
Explíquelo, sí. Explíqueselo a Daniel Arroyo.
Todo le habían avisado a catopodi que empezaba la ronda de mate y que el segundo quería, mate, no el primero, quería. Se lo iban a dar a él. Sí. Yo no me enteré de eso, vi pasar el mate y lo tomé.
Él quería, porque si no me tomé el mate y de
quedó
catopodi, puede llegar a ser una frase tan tremenda. Hay que ser, tener respeto para el invitado. Martín Angulo estaba cachando el mate así,
y sí,
así
bueno,
nomás.
Cosa,
vergüenza aceptar. A ver, tengo preguntas, tengo también trolls y todo, pero si escribieron, a ver, en este caso me escribieron @ María Laura TV Twitter, y voy a leerlo. Recuerdan algunas personas que fue ministro en la provincia de Buenos Aires de sí. Desarrollo y viceministro Alicia Kirchner.
Exactamente.
Entonces pregunta, ¿por qué el fracaso de esas gestiones? Si por favor pueden no tomarse como índice 2001, 2002, porque hubo un trabajo que también hicieron el gobierno de Duhalde, con buena intención, digamos, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo preguntan cómo, por qué fracasaron esas gestiones en relación
a lo
social?
Viceministro del 2003 al 2007. Y luego ministro en la provincia de Buenos Aires, del 2007 al 2009, y me fui del gobierno del 2009. En La Nación, lo que llevamos adelante, lo que llamamos un plan manos a la obra, que era básicamente de crédito no bancario, de microcrédito y de apoyo a emprendimientos productivos.
Que fueron los primeros años.
Las primeras etapas, del 2003 al 2007. En la provincia de Buenos Aires hice una tarjeta de alimentos del Banco Provincia, reemplacé los bolsones de alimentos por una tarjeta, que en ese momento eran 120 pesos, estoy hablando agosto del 2009.
Exacto.
O sea, ha cambiado mucho la situación en términos de inflación. Y que básicamente lo que permitía era hacer política nutricional. ¿Qué compraba la gente con esa tarjeta? O sea, todo era una tarjeta del Banco Provincia que la gente compraba y se codificaba y saltaba qué compraba. Carnes, verduras, galletitas dulces, yerba. Ese era el orden siempre de la compra de alimentos. Nosotros lo que planteamos ahí era el tema de encarar una política nutricional, lo hicimos para los chicos menores de 6 años. Luego todo eso se fue desacomodando. Yo creo que esas dos cosas, tanto el tema de crédito no bancario, como planteaba antes, como el tema alimentos, hoy está en una peor situación y hoy hay que encararlo claramente.
A ver, tengo un montón de preguntas. Ahora, esta pregunta es mía. ¿A 2009 por qué se fue del gobierno de Scioli?
No, yo soy profesor universitario, hice un ciclo largo en el gobierno, quería volver a la academia.
¿No había cosas que no le gustaban en 2009?
No, pero lo hice básicamente porque creía que tenía que cerrar un ciclo y volví a...
¿Pero sentía actividad que estaba ya la tarea hecha?
No, yo me fui de la Nación para la provincia porque creía que el gran tema era el conurbano bonaerense.
Correcto, eso está claro y lo sigue creyendo. Sí, ahora, ¿por qué se fue el conurbano bonaerense?
Sinceramente quería cerrar, quería parar un poco. No soy alguien que funcionario público permanente. De hecho, me retiré, volví al ámbito académico y recién volví a la política. Ahora yo soy diputado hace un año y medio. O sea, volví en el 2013 cuando se conformó el Frente Renovador con Sergio Massa, y fui electo diputado ahora en esta última elección.
Ahora usted se va a dedicar a este tema, si es que, o vos te vas a dedicar, no sé, yo tengo un problema con eso de que mi mamá me dijo que se trata de usted, también la REA, mi profe, y yo trato de vos. Si tratás de usted, pareces como viejo, y si tratás de vos, pareces confianzudo. Es un problema, Nelson, eso. Usted los trata a todos de usted, Nelson. Hay un falso Nelson también acá.
Sí, por supuesto. Hola, Daniel, ¿cómo estás, querido? ¿Bien?
Eso solo preguntarme.
No, yo lo trato de usted, por
supuesto. Yo no quiero que quede mal, pero... acá me escriben también por Twitter, @marialauratv. Me dicen, cuando vos dijiste, Daniel, el hambre es comer salteado, la malnutrición, comer arroz y fideos, las familias se están endeudando cada vez más. Dice, si no se tienen la información de los ingresos de cada familia, ¿se va a poder hacer algo? O sea, ¿cómo se mide si no se sabe cuánto gana cada familia, ¿no? En la economía informal.
Pero eso sí existe, porque existe en Argentina el SINTI, que es un sistema que lo llama la clave tributaria y social, que no solo toma los datos tributarios, lo que sería la AFIP, sino también la cuestión social. Existe toda una base de información en la Argentina, de hecho todos los programas se encaran sobre esa base. Nosotros queremos arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años.
Correcto, entonces existe y es medible, sí. Le contestamos a quien nos escribe.
Y hoy la tecnología juega a favor de la política social. Objetivamente, hoy la tecnología ayuda mucho a la política social.
Aunque no estén en una economía formal, ¿se puede medir? ¿Cómo se mide?
Primero por el tema de los ingresos y los consumos y por el tema del celular. Hay muchos instrumentos hoy para medir ingresos de la familia.
Me preguntan por qué no se avanza en el tema ficha limpia también. No estamos hablando de trolls, ¿eh? Estamos hablando de gente que escribe con muy buena intención, en este caso es Gastón Marra, que está llevando adelante siempre este tipo de políticas.
No, yo no era diputado en ese momento, pero el bloque
de Frente Renovador,
aparte votamos todo el tema de la ley de extinción de dominio, no lo hice yo porque no estaba en el Congreso, pero en esencia siempre acompañamos esa iniciativa.
¿No puede haber alguna contradicción? Yo se lo pregunté también acá a Graciela Camaño, que en este momento no está con ustedes, está en el Frente de La Baña. Y ella cree que puede haber contradicciones dentro del gobierno, porque ustedes, el Frente Renovador, o lo que fue el Frente Renovador, estaba a favor de la ley del arrepentido, la extensión de dominio, monitorizan y llevan adelante todo el tema que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y no piensan lo mismo algunos de del Frente de Todos.
Yo creo que Alberto claramente va a poner como eje la transparencia, no tengo duda. Realmente vino una etapa para mí... Yo le veo a Alberto varios valores. Uno es capacidad de diálogo en un momento tan difícil en Argentina. Otro es capacidad de gestión, que no es fácil llevar adelante, gestionar el Estado en Argentina. Fue jefe de gabinete de un periodo bueno de la Argentina, de un periodo de mejoras. Y no tengo duda que va a poner como eje central el tema de la transparencia. La sociedad argentina pone mucho el ojo en lo social y en lo económico y mucho en la transparencia.
En la transparencia quizás de su gobierno, pero tenemos claro que... con la justicia, él piensa que que cometieron muchos errores.
Hay cuestiones con las prisiones preventivas y con varias cuestiones, pero está claro que el tema de transparencia, una cuestión esencial de la transparencia es tener órganos de control que no estén dominados por el oficialismo, sino por la oposición, por ejemplo, que ese es un punto importante. Bueno,
más allá de las prisiones preventivas, él cree que hay causas que no tienen razón de ser, lo hemos conversado. Decime, le quedan unos minutitos nada más. Igual estamos súper agradecidos a que esté acá, como cada uno de los que vienen, pero imagínense, él como Felipe están ahí en la cresta de la ola en este momento, están buscando todos y llegan a ganar, se van ahí al riñón o al gabinete.
Mejor. Había quedado planteada antes de las noticias la respuesta al oyente que vive en San Luis. ¿Por qué se le da el uso, se le dice al drogadicto delincuente y no asume, no ocurre lo mismo con los que abusan?
Ah, quedó pendiente, claro, mil perdones.
Los consumidores de alcohol, de medicamentos.
De tabaco también nombrado. Vamos a aclarar, estamos hablando de vulnerabilidad.
No, exactamente. Y hay, en realidad, toda la teoría ha evolucionado y habla de consumo problemático. Claro. En realidad, siempre todos los asociamos al tema de adicciones y de droga, pero en realidad la temática tiene que ver con consumo problemático. Hay todo un avance.
Y también alcohol, ¿no?
Exacto. Bueno, es que el problema es más grave el alcohol hoy
que las drogas.
Exactamente. Sí. Exacto.
Claro,
por eso,
también está incluido.
Bajo el concepto de consumo problemático se abarca todo.
Adicciones en general.
Sí, claro, exactamente. Todos hablamos siempre de adicciones. La palabra consumo problemático está por encima de eso y abarca un montón de cosas.
Y abarca mucho de lo que está diciendo el oyente.
Exactamente.
Sí. Acá me pide Antonio Juan Rodríguez también desde @MariaLauraTV si se puede referir o tiene información sobre la hambruna que vivieron los misioneros en 2012-2013. Yo no tenía información no la recuerdo en estos momentos. No, pero
a mí también me llegó eso.
¿Te llegó?
Sí, eso también está viralizado.
Ah, está viralizado. Mira,
la verdad que no lo sé.
De la República de Ñaña viene.
¿Qué es eso? ¿No?
Troles.
Está muy bien planteado acá y entonces uno entra como un caballo.
Exactamente, están afinando la puntería los muchachos.
Ah, vos decís que es así. Sí, ay, sí. Soy una nava, pero importante, ¿eh? A ver, estoy viendo qué levantaron, qué se levanta ahora de las cosas que está diciendo Daniel Arroyo. Lo que hay que hacer es reasignar las partidas contra el hambre. Creo que hay recursos mal asignados. ¿Qué es lo que está mal asignado, Daniel?
La política alimentaria este año arrancó siendo 12 mil millones, después lo pasaron a 16 mil, después a 18 mil, después a 20 mil y ahora a 27 mil. Se fue creciendo durante este periodo del gobierno, básicamente.
Sí.
Hay un problema serio que la Argentina, no es que le faltan recursos, le falta reordenar. Una idea de la tarjeta de alimentos es reemplazar que el Estado compra alimentos directamente y tiene alimentos de mala calidad, con mucha dificultad, de una marca de harina.
¿Mala calidad?
Cualquiera que vaya a ver un bolsón de alimento que le entregan a los sectores pobres o el bolsón de alimento que entrega el PAMI va a ver las dificultades que hay en las marcas y en los contenidos. La tarjeta de alimento reemplaza eso, que le permite a la persona comprar el alimento que quiere, como quiere, de la calidad que quiere. Eso objetivamente es así y es un avance y es reordenar gran parte de los recursos que hoy ya existen. La Argentina tiene recursos importantes para la política alimentaria. Los tiene de hace muchos años y el actual gobierno los extendió claramente.
A ver, cuando el presidente de Syngenta apareció en la presentación y dijo que su propuesta era donar el 1% de la producción de alimentos. ¿Hablaba de Syngenta o hablaba de proponerle a todos los productores de alimentos?
No, él hablaba de Syngenta y hablaba de algo más que en realidad más allá del 1% que tenía que ver con el armado de cooperativas. Él hablaba de cooperativas, de granjas, de huertas y de producción de alimentos. Para mí eso es más, es importante la donación, pero es más importante eso porque acá hay que extender la producción y la comercialización de lo que llamamos la economía popular.
¿Es más importante eso que donar el
1%. No, es muy importante la donación del 1%.
Pero esto ya ya es un compromiso de parte de Syngenta.
Lo tomó público. Lo hizo público directamente.
¿Y qué más le va a pedir a Syngenta entonces, además del 1% de alimentos?
Que ayude al desarrollo de pequeños productores.
¿Cómo ayudaría?
Con huerta, con capacitación, con acompañamiento, con lo que nosotros llamamos créditos no bancarios en términos de insumos, máquinas, herramientas, para que la gente que tiene huerta, que tiene granja, que produzca en mayor escala, no solo para consumir, sino para poder vender.
Ahora, sería muy importante también que lo haga Bayer, ¿no?
No, bueno,
es la primera. A ver, Syngenta es la segunda.
Sí, la verdad que no fue una iniciativa nuestra. Esa
fue de Syngenta.
Sí, absolutamente. Y nosotros queremos incorporar a todos los que quieran participar. Acá el problema del hambre no lo resuelve un gobierno, no lo resuelve una empresa.
Syngenta no fabrica insumos y tecnología más
además,
que alimento.
Además, y por eso.
Pero no produce directo.
En parte, todo eso lo fui aprendiendo ahora yo, claramente, porque en realidad... La iniciativa fue de ellos, no nuestra,
claro,
¿no?
Perfecto, o sea, y ahí hay que meterse en tema.
Nosotros empezamos a plantear este tema y ellos nos contactaron, en esencia.
Bueno, pero la propuesta no necesariamente es donar producto, puede ser...
No, primero fue donar el 1% económica. De los productos.
Bueno, en realidad, hay lo que para mí lo que nosotros hablamos con ellos es que más que es eso, pero en esencia el armado del apoyo para la producción y comercialización de los pequeños productores. Para mí esa es el
futuro. Ellos proponen cooperativas, tengo entendido, exacto, sí, ¿no?
Cooperativas, cooperativas de 50 personas y todo un mecanismo para fortalecer.
Donar las semillas para cooperativas chicas.
Exactamente, para darle un salto de calidad, de
¿cuándo
producción.
Se junta con ellos? Porque está bueno si no, fue iniciativa juntamos, de ellos. Bueno, digo, de si hecho, no fue, el a ver, no, no fue, si no, no fue oportunismo, ¿no? Como dicen algunos.
O iniciativa nuestra no fue, claramente. Por eso. Yo, digo, de hecho, no lo tenían. Conocía de la marca nada más, pero claro, no tenía como referencia, y se dio a medida que empezamos a plantear este tema nosotros, claramente. De hecho, también Alberto Fernández se reunió con la UIA, ahí estuvo la COPAL, los que producen alimentos, nos vamos a juntar con ellos. La idea es hacer una política seria, amplia, que se sostenga en el tiempo, que vayan más allá. La Argentina va a salir de la emergencia alimentaria, va a resolver parte de sus problemas económicos, pero no puede haber hambre ni ahora, ni el gobierno que viene, ni el otro, ni el otro, ¿no?
Sí, ya sé, se está por ir. Está agarrado.
Vámonos, Daniel.
Está agarrado de la. No, ¿viste eso? No, mirá, mirame la posición, sí, porque sí, yo sí, no sí, se lo puedo contar a la gente. ¿Viste cuando te querés parar y te apoyás de los apoyabrazos para levantarte, ¿no? Sí. Con rapidez. Ya se va. Hay una pregunta para Daniel.
No sé si corresponde que lo responda Daniel, pero igual se la trasladamos. Dice, ¿por qué Alberto Fernández dijo que va a salir del grupo de países que no apoyan el gobierno de Maduro en Venezuela?
El grupo de Lima.
Digo, soy un especialista en nada del tema.
Nada.
Lo que sí viene diciendo Alberto Fernández es que acompaña mucho el informe Bachelet. Bachelet fue a hacer un informe sobre la situación en Venezuela y él acompañó mucho eso.
Eso es otra cosa, ¿no?
Más que eso yo no puedo opinar.
¿Qué pasa con el grupo Lima? Sí. No es la expertise de Daniel Arroyo. No,
es mi área.
Claro, pero tampoco suya, sino del verdadero.
Yo te podría contestar, pero...
No es verdad.
No, por
lo menos. Me da un miedo. No, que mire, si nosotros tenemos hace tantos años buena relación con Felipe, no me gustaría que usted la arruine de ninguna manera.
Ay, no llama.
¿Qué es lo que está sonando?
No llama, nos tenemos que ir.
Está llamando Alberto. ¿A quién llama?
Está llamando Alberto.
A ellos dos, claro. ¿Te acordás? No sé, pero yo ya le di una.
Ya voy, estamos en nota.
Ya le di el salvoconducto a Daniel. Usted dice que lo llama la mujer, Daniel, y no tiene por qué decir que lo está llamando Alberto, y quedamos así. Daniel, muchas gracias por haber estado acá, de verdad. No, ahí está, se va tomando el mate mientras le vamos agradeciendo. Esperamos que si llega a ser elegido Alberto Fernández esté siempre viniendo a los programas que hagamos, porque eso es, creo que, clave para la gente. Es la manera de recuperar la confianza, eso que es tan difícil. Nosotros lo intentamos, esas cosas que nos pusimos acá hace 3 años en la cabeza, y no logramos, sino que se fue para atrás. Pero no importa, tenemos los mismos intentos de que los funcionarios estén cerca de la gente, de cerrar la grieta, de que vengan todos. Esa es la idea del programa y lo va a seguir siendo. Y no sé, desearle suerte.
Bueno, muchas gracias.
No sé qué más. Convoquen también a los periodistas para que sea claro, a las organizaciones periodísticas, empresas, porque los periodistas solos no vamos. No,
pero un punto que yo siempre pienso con los medios de comunicación. Acá hay un problema, que está bajando el consumo de leche. Bueno, hay que hacer mucha campaña para que los chicos tomen leche. Ese es un punto que trasciende a cualquier gobierno, y no es lo mismo tomar leche que no tomar leche. Bueno, hay campañas para mí que se pueden hacer, que son transversales, que exceden a un gobierno.
Y le dejo un chivito, porque a lo largo de estos años también han venido médicos muy prestigiosos que se ocupan de esos temas, chivito, comillas. Por ejemplo, la doctora Mónica Katz o el doctor Alberto Cormillot, que batallan porque la gente tome leche. Totalmente. Y por la alimentación, porque hay algunos, porque hemos discutido acá teorías sobre el tema de la leche también. No, claro. Batallan, digamos, gente que sabe y que dice hay que tomar leche, porque también hay una movida en contra de la leche. Pero de lo que está hablando, no, Daniel, es que pobreza, nosotros sino de ayudemos a que tomen leche los chicos que tienen necesidad.
Digo, las familias que tienen chicos menores de 6 años, está claro que el consumo de lácteos es determinante.
Y los medios tenemos que ayudar en esto también.
Y los viejos también.
Está hablando, hay un viejo que está gritando. Fuera de micrófono.
No, porque hay una cosa muy difundida que es para lactantes, nada más la leche. La leche es para todas las edades. No,
pero sobre todo para lactantes.
Obvio.
No, el protagonismo del Rafa, alguien que lo corra, por favor. Hasta los 6 años es clave para el desarrollo.
El partido,
¿no?,
fuerte se juega los primeros 1000 días, todos los que saben de este tema lo dicen, pero hasta los 6 años es como muy determinante.
Nada, gracias, Daniel. Gracias. Le decimos otra vez gracias, porque si no, no se va.
Gracias, gracias.
Abrime la esperanza de una cosecha. quiera que sea.